Mateo nos cuenta en su evangelio muchas cosas, pero queremos hacer resaltar una, que en una ocasión el Señor se encontraba en lo que llamamos el Monte de los Olivos. Y sus discípulos se acercaron a él. Vamos a buscar Mateo para que usted se ubique, usted y yo nos ubiquemos. Mateo, capítulo 24. Nos cuenta por ahí por el versículo 3 que el Señor estaba en el Monte de los Olivos, estaba sentado, y sus discípulos se acercaron a él a preguntarle sobre un asunto que realmente los tenía intrigados. Había cierta inquietud en ellos, y ellos se acercan al Señor y le preguntan algo de él, había tratado ya sobre esto, y le preguntan acerca de su segunda venida. Él vino ya a esta tierra y vino como un ser humano, se encarnó, ya vino por primera vez. Él vino ya por primera vez. Pero ellos estaban intrigados porque él estaba hablando de que había una segunda venida y del fin de siglo, le llamaban ellos, el fin de este mundo. Y desde el Monte de los Olivos, o lo que hoy en día usted sube a ese monte, que es un cerro realmente, de ahí se podía ver el gran templo de Herodes. Herodes había construido un templo para agraciarse, caerle bien al pueblo judío. Y él, ya desde ese lugar se veía el templo. Y el Señor ya había profetizado que la ciudad de Jerusalén y ese templo de Herodes serían destruidos. Estamos hablando por ahí por el año 33 y eso sucede en el año 70. Más o menos, digamos yo, unos 40 años después. El Señor también profetizó sobre el fin de este mundo. Para algunos, el fin del mundo está tan lejano que prácticamente nunca han pensado en eso. Otros piensan que el fin del mundo es una invención, eso lo inventaron los religiosos. Para otros, el fin del mundo es algo imposible, algo que nunca va a ocurrir. Entonces le sacan a uno la ciencia, tú ves cómo la ciencia va avanzando. ¿Cómo se te ocurre eso? Y siempre que hablo de eso se me viene a la mente que hace por allá por el año 1800, un niño le dice a su abuelito: abuelito, tú sabes que dentro de un tiempo van a vender el agua en supermercados, botellas de agua. Tú sabes que van a vender botellas de agua. Y entonces el abuelito le dice: ¿cómo se te ocurre eso? ¿Qué clase de ocurrencia es esa? Botellas de agua. Mira el río que pasa por aquí. Cristalino, agua pura. Mira, ¿cómo se te ocurre a ti que van a vender agua? Ah, pasó el tiempo. Y cuando el Idán dice: no hay agua, ¿usted qué hace? Corre para el río. Ahora el nietecito le dice a su abuelo: abuelo, ¿tú sabes que pronto van a vender tanques de oxígeno en los supermercados? No se te ocurre eso. ¿Qué clase de locura es esa? Mira, delicioso. Y eso pasa muchas veces cuando el Señor hablaba con las señales del fin. Una ocurrencia de este que vino con su cuento, que las señales del fin. Quisiera hablarles sobre el tema. El momento de nuestra justicia se acerca. El momento de nuestra justicia se acerca. Vamos a leer ahí mismo en Mateo capítulo 24, versículos 1 al 14, y después saltamos al 24 y 27. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo eso? ¿Ustedes ven todo eso? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nada, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vayamos al versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La humanidad hoy en día está viviendo lo que dice la palabra. Hay una porción que dice: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aprovecha ahora, porque cuando estés muerto no podrás aprovechar lo que se te ofrece en este mundo. Aprovecha ahora, porque el muerto lo que quiere es hueco. Y escuchamos dichos populares por ahí, como: todo lo que se hace aquí en este mundo, aquí mismo se paga. Estás queriendo cuentos. Goza ahora, porque cuando te mueras no te vas a poder llevar nada. El dinero se hizo para gastarlo. Vida hay solo una. ¿No has escuchado eso alguna vez? La humanidad anda distraída en sus asuntos y no se da cuenta lo que verdaderamente está pasando a su alrededor. Aunque ya hay algunos científicos que están tomando conciencia y están diciendo que el mundo se está calentando. Ojo, estamos destruyendo nuestra propia casa. Y si seguimos así, dentro de un tiempo no va a quedar nada para las futuras generaciones. Oíamos y escuchábamos de cuentos de que hacían sacerdotes por allá. Ya se descubrió el mal aquí. Escuchemos la palabra de Jesús, ahí mismo en 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, rumba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y estas palabras nos llaman a reflexión. Y esta reflexión nos debe llegar a la consagración y a la perseverancia. La humanidad va a ser sorprendida. Y usted no se deje sorprender. Quisiera hacer un comentario adicional antes de continuar, porque es prudente. Cuando usted lee versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando usted lee Marcos, vayamos a Marcos capítulo 13, versículo 32, todavía está más claro. Mateo nos dice que solo el Padre sabe el día y la hora de la venida del Hijo. Pero Marcos, miren lo que dice Marcos, ni el Hijo lo sabe, o sea, lo afirma. Y esto, a través de los siglos, ha levantado un debate serio. Y la pregunta que se hacen algunos es, ¿será cierto que el Hijo, siendo Dios, no sabe la hora de su propia venida? ¿Cómo es eso? No se debe sorprender por ignorantes que anden por ahí diciendo cosas. Debemos tener presente que en ocasiones como esta, el Señor Jesús dejaba en evidencia su humanidad. Su naturaleza humana estaba actuando, y era su naturaleza humana la que respondía en este caso. En su humanidad, él no conocía ni la fecha ni la hora de su propia venida. Y esto no descarta el hecho de que ahora, en su condición de solo Dios, obviamente tenga conocimiento de todo. Así que cuidado, porque hay algunos por ahí diciendo, inclusive se apoyan más en Marcos 13:32, diciendo, ¿cómo es que ni el Hijo, siendo Dios, sabía? Cuidado. Una familia que estaba comiendo plácidamente, comiendo en el patio de su casa, de repente vino una cabeza de agua de un río y se llevó toda la casa. ¿Usted se acuerda del pueblo de Managua? Cuando menos lo pensaba, vino un terremoto y acabó prácticamente con la ciudad. ¿Alguna vez usted no ha escuchado a alguien diciendo, pero si hace segundos yo lo vi salir de aquí y ahora está muerto, no lo puedo creer? Así será la segunda y última venida de Cristo. Será como un relámpago. Dice la palabra, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Y el mismo Cristo se encargó de profetizar esto. La venida del Señor no será inesperada, porque la estamos esperando, pero será repentina, que eso es otra cosa. Ningún ser humano sabe cuándo exactamente. Ustedes saben que algunos se han atrevido a decir 1840, 1890. Y por ahí, hace unos años, tres o cuatro años, no sé si ustedes se fijaban, viniendo para la iglesia, había un letrerón que decía, está preparado porque él viene y no sé cuánto acá, hasta fecha daban. Nadie sabe la hora en que vendrá el Señor por segunda vez. Será como ladrón en la noche, dice 1 Tesalonicenses 5:2. Pablo le escribió a los de Tesalónica, pero acerca de los tiempos y acerca de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos. No tenéis necesidad de que os escriba acerca de eso. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor viene otra vez. Cuidado con estar enredándonos, hermanos. Y hay cristianos que viven como si nunca viniera el Señor. Andan como el mundo, comiendo y bebiendo, y enredados en cuanta cosa, y distraídos en cualquier cosa, menos dedicándose a las cosas de Dios. Y así mismo serán sorprendidos. Poco se habla de esto en los púlpitos. ¿Cuándo será esto? Nadie lo sabe. ¿Y sabe por qué lo estableció así el Señor? Claro, usted se imagina. Usted se imagina que todo mundo supiera el día, el año y la hora. Todo mundo supiera. ¿Usted se imagina eso? 24 horas, el mundo se volvería santo. 24 horas antes, ese sinvergüenza, porque todo el mundo iba a saber a qué hora viene. Pero el Señor nos dio algunas señales. Ojo, a partir del versículo 4 de este capítulo 24 de Mateo, al Señor le preguntan, porque ellos estaban interesados. Imagínense. El Señor hablando sobre esto y su propio discípulo, imagínense su propio discípulo acercándose muy respetuosamente al Señor. Y usted sabe, porque ellos dirán, yo me imagino, ellos dirán, qué atrevimiento, pues tengo que preguntárselo porque no aguanto. Tengo que preguntarle, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal nos das? ¿Qué señal? Y el Señor, mire, que el Señor habla primeramente de engaño. Note. Engaño. El conocimiento de la palabra en nosotros es lo único que nos puede proteger. La palabra en nosotros, el conocimiento de la palabra en nosotros, es lo único que nos puede proteger. Es lo único que nos puede proteger del engaño. Una señal del Señor fue, vendrán muchos, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Una señal que Él mismo nos dio. Usted sabe que ya han aparecido varios, ¿no? ¿Usted sabía eso? Ya han aparecido varios diciendo, yo soy el Cristo. Un puertorriqueño loco que había por ahí diciendo que yo soy el Cristo. Por allá por Asia, Siun Yun Moon. En Francia apareció uno, Serge Renaud de la Ferrier. Y otro montón de Cristos. Versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mire la palabra, sea como lo de Berea. Además de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, hemos tenido muchas otras, como la guerra de los seis días, la guerra del Golfo, la guerra de Irak, la guerra de Siria, Irán, Afganistán, Angola. Y rumores de guerra. Oye, se van a agarrar en Venezuela. Oye, se están agarrando el Yemen contra los... Versículo 7. El Señor profetizó, habrá pestes. ¿De dónde cree que vino el SIDA? ¿De dónde usted cree que vino el SIDA? Habrá pestes. Ébola. Hambres. ¿Usted sabe cuánta gente se muere día a día en África de hambre? De hambre. Y terremotos. Japón, Nicaragua, Chile. Versículo 11. Y falsos profetas se levantarán. Se ha desatado un movimiento de profetas y apóstoles. ¿Usted cree que eso es casualidad? Ya hubo uno que por años, por décadas, lucró, se llenó los bolsillos. Y ahora anda diciendo, yo no creo más en la teología de la prosperidad. Uno de los meromeros dijo que ya yo no creo más. Claro, sí, ya está lleno de millones. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una pelea que usted y yo tenemos. ¿Sabe contra quién? No contra Satanás, porque a veces le echamos la culpa. Fue Satanás, tú mismo. La primera lucha la tenemos contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque está claro en la Biblia que aun cuando el Señor nos convierte y el Espíritu Santo viene a nosotros, aún queda una estela, una cosa allá adentro que se llama la naturaleza caída. Y si usted va a la escuela bíblica, vamos a explicarle por qué. ¿Por qué todavía está eso ahí? Versículo 14. Y cuando el Evangelio se predique en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿No le parece que cada día más y más y más los efectos de la tecnología hacen que el Evangelio avance? Es cierto que hace que otras cosas avancen, pero el Evangelio avanza. El versículo 22 habla de otra señal casi imperceptible. Los días serán acortados. Déjeme decirle que a veces yo me levanto y siento que me acuesto por ahí mismo. ¿No le ha pasado eso? El día es corto. No da el día. No, ahí no dice serán acortados porque en vez de 24 horas van a ser 23 horas. No, ese no es el mensaje. Y en el versículo 23 y el 24, ¿verdad? El Señor advierte, el que no esté verdaderamente cimentado en la palabra va a resbalar y va a caer. Observe, hermano, observe, hermana. Está escrito que antes de que Cristo se aparezca por segunda vez en los cielos, la iglesia volará y se reunirá con Él. Está escrito. Y a eso antes le llamamos el rapto y lo entendíamos. Hoy día la palabra rapto ha involucionado. Dígame, ¿a usted le gustaría que lo raptaran? ¿A usted le gustaría que le secuestraran a su esposa? No, vamos a cambiar de ejemplo. ¿No? Antes la palabra rapto tenía su connotación, ya no tiene la misma. Ahora rapto tiene una connotación negativa. A nadie le gusta que lo rapten, a nadie le gusta que lo secuestren. Entonces es mejor cambiar y decir el arrebatamiento. Me van a arrebatar. Ah, oh. No importa si usted está vestido con corbata, esto no importa. Llénese de eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces llega el lunes. ¡Ay, ya se olvidó lo que dijo el pastor! ¡A la rumba! ¿Eh? Dice la Biblia, dice la Escritura, que en la tierra se va a desatar un periodo terrible cuando Él venga por segunda vez. Él se va a aparecer ya no como el bebecito ese que pobrecito, que las vaquitas le lamían, nada de eso. Ahora va a venir como Él es, Rey y Señor, con toda su majestad. Y cuando Él esté ahí arriba y nosotros, yo no sé cómo hace ese proceso, si en el medio de o antes de subir, va a cambiar entonces nuestra naturaleza. Este cuerpo va a cambiar. Ya no va a ser el cuerpo ese inmundo y putrefacto, no. Va a cambiar. Y yo me estoy imaginando, porque la Biblia no lo habla tanto, me estoy imaginando que eso o antes o durante va a cambiar. Y allá arriba vamos a reunirnos con Él. ¿Cuál es el mensaje? Yo no quiero reunirme contigo allá abajo, ya yo estuve allá abajo. Ahora tú vas a venir porque yo te voy a acoger. ¿Lo ve? Pero mientras eso está sucediendo ahí arriba, aquí abajo sí se las van a ver muy feas. En una cosa que los primeros 3 años se le llama la tribulación, pero los segundos, la gran tribulación. Dice que la gente va a querer morir, va a querer morirse, pero no van a poder. Será tan terrible lo que va a ocurrir en esta tierra que la gente le dirá a los montes y a las peñas, escóndeme. Eso está en Apocalipsis 6, 16, para que usted lo confirme. Mientras la iglesia está ahí arriba, y a eso la palabra la llama la boda del Cordero, en la tierra se desatará hambre. Todavía nosotros no hemos visto hambre. Muerte, enfermedad, sufrimiento. Yo no quiero asustar a nadie, hermano, pero lo que queremos es que usted no salga por ahí diciendo, a mí nadie me... Yo tengo como 10 años tallando esa iglesia y nadie me advirtió, nadie me habló de esto. Pastor, usted está diciendo eso para asustarnos. Si usted quiere asustarse, asústese pues. Pero que ese susto sea para vivir en santidad, para vivir en integridad, para vivir en consagración, para cuidarse. Y es sumamente importante, hermano, que todo cristiano no solamente sepa lo que va a ocurrir, no solamente sepa lo que viene, sino que esté preparado. Note, hermano, un poquito de historia nada más. ¿El mundo es igual de lo que era en 1800, en 1700? No necesitamos tener mucha historia. No necesitamos tener mucha historia. En Hebreos capítulo 9, acompáñeme a Hebreos capítulo 9, versículo 27 de Hebreos 9. Dice, está establecido, 10, 27, 9, 27, ¿verdad? Lo dije así. y de la manera que está establecido para los hombres. Allí la palabra hombre es humanidad, no los hombres solamente, es humanidad. Está establecido para la humanidad que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Qué nos quiere decir la Escritura con esto? Que después que toda persona muere, le espera un juicio. ¿Sabía usted que está profetizado que habrá varios juicios? La Biblia habla de por lo menos 9 juicios diferentes. Desde Adán hasta Apocalipsis, los judíos serán juzgados. Esto es profetizado por Ezequiel. Los pecadores van a ser juzgados. En lo que se llama el juicio del trono blanco, los hermanos estudiosos de las doctrinas seguramente ya han visto esto. Eso que andan por ahí es su sinvergüenzura, diciendo que no va a pasar nada, porque el panameño le dice, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cuántos años llevamos? 2000 años, no pasa nada. Bueno, en realidad el panameño no dice no pasa nada, el panameño dice no pasa nada. El argentino dice no pasa nada, ¿viste? Nada pasa, che. El mexicano dice, no pasa nada, pues. El chiricano dice, no pasa nada, meto. La Biblia dice que sí va a pasar. Y este juicio para los pecadores será un juicio de condenación. Pero también se habla de un juicio que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Segunda a Corintios. Vamos a ver, mi hermano, Segunda a Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda a Corintios 5, 10. Porque es necesario. Mire, no dice es prudente, quizás, a lo mejor, no. Porque es necesario. Que todos nosotros, usted y yo, está hablando de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo solo se refiere a aquellos que vivieron en el Señor. ¿Qué será esto? Será un juicio ejercido para todos aquellos cristianos fieles, cristianos verdaderos. A eso se le llama el tribunal de Cristo o el Bemá. Los que perseveren hasta el fin entrarán en ese juicio. No será de condenación, ahí no se va a condenar a nadie. Es para hacer reconocimiento, el Señor va a reconocer ese esfuerzo. En realidad es hasta un sacrificio mantenerse santo, hermano. Hay que sacrificar muchas cosas, usted lo sabe mejor que yo. Y esto habla de después del arrebatamiento. Nuestras obras serán juzgadas. 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta. Eclesiastés 12:14. En el Antiguo Testamento, miren, nos profetiza, porque Dios traerá obra a juicio. Traerá obra a juicio. Y habrá lo que la Biblia habla de galardones, es decir, reconocimientos. La Biblia habla de coronas. Bueno, no necesariamente hablamos en sentido estricto. ¿No? Habla de reconocimientos de Dios. Vamos a sentir su amor. ¿Qué cosas hiciste para el Señor? ¿Tú tú y yo hemos venido a este mundo no para satisfacer cosas personales. Tú no tienes otra persona igual en este mundo. Aquí en este mundo hay una sola Ingrid, un solo Irving, un solo Aidor. No hay más. No hay nadie que sea, te pueda suplantar a ti. Nadie. Dios te puso en este mundo con un propósito. Y siempre lo he dicho, ¿ya sabes cuál es? ¿Ya sabes para qué te pusieron aquí? Yo tenía un jefe que decía, en esa época tendría como 70 y tantos años, ¡ya me puedo morir! Porque ya crié a mis hijos, les dejé un legado, ya me puedo morir. Ah, sí. Ignorancia. ¿Qué estás haciendo? En nuestra vida tenemos fases. El niño se va preparando cada vez, llega adolescente y se prepara. Yo recuerdo, hermano, cuando fui a estudiar la maestría en Estados Unidos, me fui con la familia y yo oré antes. Señor, tú sabes que a mí me gustaría, pero ¿para qué? Yo se lo dije, ¿para qué? Y debe ser una cosa, una señal que se dio. Están ofreciendo 3 becas, porque con el bolsillo no se podía ir. 3 becas. Y había 1,000 peleando por 3,000 personas peleando por 3 becas. Y yo le dije al Señor, es irresponsable e irrespetuoso pedirte señales, Señor. Pero si yo salgo ahí, yo creo que tú sepas que yo voy a regresar y esto me va a servir para darte gloria y honra. ¡Pum! Se dio. ¿Qué problema ahora? Por haber abierto la boca. No, yo estaba decidido. ¿No? Y allá, mi esposa, pregúntele. Bueno, ella no oyó eso, pero allá, el profesor de econometría se me acercó y me dijo, oye, quédate, haz el doctorado. Yo me comprometo a hablar con el decano para que tú, porque allá hay facilidades, tú puedes pagar tu doctorado trabajando en la cafetería. Y con lo que no te pagan sueldo, sino que tú pagas, porque hermano, si la maestría costaba $63,000, imagínese el doctorado, el doble. Quédate. Si tú me dices que tú te quieres quedar, yo hablo con el decano y te quedas. Y después el director del programa me dijo, yo fui delante de Dios. No hubo aprobación. No me lo aprobaron. Regresa. Vivencias con Él. Yo atesoro esas vivencias. No todo el tiempo estoy viendo ángeles, hermano. Ay, yo vi un ángel. El Señor me dijo. El Señor me habló. Payaso. Pero esas cosas que Él me ha dado, las atesoro, son mías. Y cuando las cosas están duras, por eso es que el salmista dijo, yo recuerdo tus obras. Y uno dice, ay, qué poesía más hermosa. Nada de poesía hermosa. Ese hermano estaba viviendo eso. Y se habla de coronas. Claro que no estamos hablando ahí de literal, ¿verdad? Pero lo cierto es que el Señor no está esperando para decir, yo reconozco, hiciste algo por mí. Tú me glorificaste. Tú ves esta multitud. Yo me imagino Pablo, a la hora de Pablo. Son hace como 300 años. Bueno, estamos en la eternidad, así que. 300 años, ¿por qué Pablo hizo? Reconocemos a Pedro, mire lo que hizo. Corona de gozo, dice el Señor. Corona de justicia, habla el Señor. Note que esto no tiene que ver nada con una corona en la cabeza. ¿Ve? Esto no es literal. Todo eso que sufrieron, hubo uno, ¿no? Miren lo que hacían en aquellos tiempos. Hay un libro de este grueso que recogió todos los sufrimientos, no todos, pero muchos sufrimientos históricos. Habían hermanos que le decían que, por burla, por cosas, niega. No voy a negarlo. Así, calentaban aceite, hirviendo, y se lo echaban encima. A una señora, ese libro cuenta cosas, a una señora, toda era una familia fiel al Señor. Llegaron los romanos, ¡niega! No, vamos a matar a cada hijo que tú tienes delante de ti. Lo vamos a hacer sufrir y después lo vamos a matar. Agarraron a uno. ¿Tú sabes lo que le decía el muchachito? No niegue, mamá. ¡Zas! ¡El otro! Y entonces chorreaba la sangre. ¡El otro! Mire, hermano, usted y yo tenemos que dar gracias a Dios porque estamos sentados ahí escuchando que alguien me habla sobre el Señor. Hace algunos años, un grupo de exploradores se encontraron, estaban perdidos, y era allá en el Polo Norte. Y el responsable de la expedición prometió que iba a buscar ayuda. Claro, él conocía más que los demás. Quédense aquí, yo voy a buscar ayuda. Así que salió. Pero en la neblina, la niebla era tan densa y el espesor del hielo era tan delgado que había que caminar lentamente porque en cualquiera te ibas. Así que pasaron días y pasaron semanas antes de que esta persona llegara a un puesto y regresara con los salvavidas, donde estaban los compañeros. Bueno, con el tiempo pasaron días, semanas, se disipó la neblina y ellos pudieron avanzar un poco. Y con mucha alegría divisaron allá el campamento. Y cuando llegan, las personas estaban listas, estaban preparadas ya, tenían todo empacado. Y entonces el explorador le preguntó, ¿y cómo ustedes sabían que nosotros veníamos precisamente en este día y en esta hora? ¿Cómo habían pensado tener todo listo? Y uno de ellos le respondió, nosotros nunca perdimos la esperanza de que ustedes iban a venir. Todos los días empacábamos y desempacábamos. Empacábamos y desempacábamos. Y siempre nos decíamos, hoy van a llegar, hoy van a llegar, mantengámonos preparados. La Biblia dice, velad pues, porque no sabéis ¿En qué momento regresará vuestro Señor? Mantente firme, mantente santo, mantente consagrado. Y cuando los problemas, porque para eso están y por eso se llaman problemas, comiencen a tratar de ahogarte, no. Mi hermano Abiel, venga. Va a llegar el momento. Si usted no está vivo cuando llegue ese momento, entonces mejor hágalo en orden. Pastor, yo estoy muy joven para estar pensando en eso. Estoy muy joven. Cuando yo tenga por allá por 98 años, entonces voy a comenzar a pensar en eso. Mantengámonos firmes, esa es la palabra, mantengámonos firmes y perseverantes. Usted sabe lo que le decía el Señor a la iglesia: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes, retén lo que tienes. Sé ganador de coronas, y no por las coronas, por tener coronas, sino porque llega un momento en la vida en que yo tengo que preguntarme, ¿qué hago aquí en este mundo? ¿Qué yo hago aquí? ¿Cuántas veces no hemos hecho esa pregunta en este púlpito? ¿Qué estoy haciendo aquí? No, mire, yo estoy estudiando. Mire, yo estoy trabajando. Mire, yo estoy ahorrando. Mire, yo estoy criando bien a mis hijos. Así. Para eso te puso Dios aquí. Para nada más. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y usted sabe que una de las cosas que le decimos a los futuros esposos, a los que ya tomaron decisión para casarse: ustedes se van a casar para ser uno solo. Es más difícil cuando dos cabezas se unen en una a cuando es una sola. Pero la misma pregunta es: ¿yo qué estoy haciendo como matrimonio? ¿Yo qué estoy haciendo como familia? A los cabezas de familia que están aquí, cuando digo cabeza no es por machismo, sino por función espiritual. ¿Qué están haciendo? ¿Para dónde están llevando su familia? Mire, pastor, nosotros nos vamos los fines de semana a la playa y pasamos. Digo, eso está bien, pero eso es. Dígame, eso es. ¿Qué yo hago aquí? Cuando el Señor examine mis obras, ¿cómo están mis obras? Si el Señor viniera ahora y dijera: enséñame lo que tú tienes para mí en tus manos, ¿está conforme? Dígame, ¿está conforme? Y cuando venga el Señor, Él no me va a preguntar a mí: ¿y tú qué hiciste? No, es que mi esposa no me dejaba. No me mire a mí, mire a mi esposa, y es la culpable. Es que mi esposo no me dejaba. Así. Hermano, el Señor le dijo una vez a sus discípulos: dejad que os penetren estas palabras. Dejad que os penetren estas palabras. Cuando usted salga de aquí, ahora en la noche, con calma, póngase delante de Dios. Usted primero, póngase delante de Dios. Señor, ¿qué yo estoy haciendo aquí? ¿Tú qué tienes para mí? Estoy más enredado que un brillo en los problemas, con los problemas. Y vamos a decirle al Señor: Señor, lo que pasa es que tú no sabes los problemas que yo tenía. Si yo hubiera resuelto todos esos problemas, lo que pasa es que tú no sabes los problemas que yo tenía. ¿Será eso excusa? Dígame, ¿en qué versículo dice: excepto los que tenían muchos problemas? La pelea es peleando. Permite que el Espíritu Santo use esta palabra y te revuelva por dentro. Y a ver, aquí, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? Como iglesia, tenemos una razón de ser. Como personas, tenemos una razón de ser. ¿Ya? Reflexiones sobre esto. ¿Cómo andan las cosas? Usted podría venir, porque yo lo invito. ¿Cuántas cosas quisiéramos hacer, hermano? Pero a veces no se puede. Un joven se acercó al Señor una vez y él venía muy feliz. Yo hago esto. Y el Señor en su infinita sabiduría dijo: pero te falta esto. ¿Qué nos hace falta? Si usted me pregunta a mí, yo me lleno de excusas. No, lo que pasa es que esto, no, lo que pasa es que el tranque, tú sabes, no, lo que pasa. Ah, por excusa no. Las excusas me ayudan a quedar bien. Yo lo invito. Este es un asunto muy serio, porque comienza con la pregunta: ¿yo qué hago aquí? No en la iglesia, en este mundo. Si hubieran dos personas iguales en este mundo, yo diría: bueno, sí, lo que pasa es que si este no lo hace, ahí tiene el sustituto. Pero eso no es, eso es imposible. Imposible encontrar a dos personas exactamente igual, porque las dos personas ni siquiera salieron del mismo vientre. ¿Tiene usted algo que decirle al Señor? Algo.